40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac.
Pues estamos en 40 años, historia de una época. Estamos con JF La Mata. Seguimos haciendo ese recorrido sobre el Imperio Rojo. JF, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas, aquí andamos.
Bueno, episodio número 11, ni más ni menos, JF. ¿Hoy cómo lo abordamos? Porque...
Sí. Diga.
No, seguíamos con el asunto de la infiltración en la iglesia, en la universidad.
Claro, hoy lo podíamos llamar como con la iglesia hemos topado, podríamos llamarlo.
Con la iglesia hemos topado, me parece bueno el nombre, ¿eh? Hemos topado. ¿Por qué con la iglesia hemos topado? Porque efectivamente con la teología de la liberación, con el Concilio Vaticano II, corrígeme si me equivoco, la iglesia se va transformando y creo que la iglesia, mira, en un programa que hice con Pío Moa, llegamos a la conclusión de que la iglesia llegó a temer o entre una de sus posibilidades, entre una de sus escenarios, comprendió que es que el comunismo podía triunfar en el mundo y quizás ese sea el motivo del Concilio Vaticano II, ¿no? El miedo a que el comunismo triunfara y por eso ese acercamiento. No sé tu opinión.
Yo creo que hay una parte de verdad y yo creo que además don Juan Pablo II, bueno, creo que tomó una decisión muy importante que tenía que hacerse, que es algo que si la gente nos ha seguido desde el principio, ha estado muy presente en el tema del comunismo, que es, voy a decirlo quizá de una manera que se pueda entender, a veces las mejores justificaciones y las mejores argumentaciones son el mayor peligro para introducir, ¿cómo llamarlo?, la opresión y la tiranía. Uh-huh. Me explicaré que en nombre de causas muy justas, la justicia social, la lucha por la pobreza, estaba introduciéndose algo que en la práctica podía no solo no solucionar nada, sino empeorarlo. Y la Iglesia se dio cuenta que muchas veces su propia comunidad, sus feligreses, por seguir algo que sonaba muy bien, Y en lo que muchos de ellos creían, estaban fomentando algo que podía conllevar la erradicación de la propia Iglesia en sí, al margen de que además erradicara la libertad. Y eso es un tema en el que quizá no se afronta de manera seria hasta que llega Juan Pablo II a el Vaticano. Sí. Que es un poco... Y es algo que además, si seguimos la cronología, tenía que hacerse, porque estaba permitiéndose algo muy peligroso. Que era que mucha gente decía, hombre, pero es que tienen razón, es que tienen razón. Y yo, claro, tienen razón en ese punto, pero eso no significa que haya que darles el poder a ellos, que es algo que va a pasar en muchos países de América Latina con el tema de la teología de liberación. Usted sabe que había hasta sacerdotes entre los sandinistas de Nicaragua, ¿no? Y luego, pues, se critica mucho cuando hace aquella visita a don Juan Pablo II repudiando la teología de liberación. Pero vamos a retroceder un poco, ya que estamos hablando de Juan Pablo II, que es una figura encantadora en cuanto a para la historia, como personaje histórico, como alguien que evoluciona, que ha visto la Polonia invadida por los nazis y la Polonia invadida por los comunistas, con lo cual es apasionante lo que ha vivido Karol Wojtyła. Pero hay que tener un poco la relación de la Iglesia con el comunismo. Hay un punto en el que no hemos insistido mucho a la hora de hablar de infiltración, que es que mientras que a nivel de represión hubo claramente un descenso, o sea, el momento horrible en Rusia, lógicamente, es el momento de la revolución inicial de Lenin y luego la revolución, más que revolución, la represión de toda la etapa de Stalin. En los países del Este, el momento horrible es la década de los 40, con la excusa de depurar a todos los que habían tenido algo que ver con el colaboracionismo nazi, se llevan por delante, aparte de todos ellos, a todos los que les critican, con la excusa de que si le criticas, pues también es sospechoso de haber sido un colaboracionista nazi, con lo cual se llevan por delante a un montón de gente de todos esos países, incluyendo figuras religiosas. Eso, a partir de los años 50, empieza a descender. Ya no te eliminan físicamente, ya solo te llevan a la cárcel o a Siberia. Pero hay algo que no cambió nunca y se mantuvo hasta el final, en el caso de estos años 59, que es la red de espías. Eso nunca desapareció mientras hubo comunismo. Siempre estuvo una red de infiltración, de grabaciones, ríete de lo de Villarejo and Company. Eso estuvo funcionando hasta el final, con micrófonos en todas partes, desde en las universidades hasta los confesionarios de las iglesias. Estaban ahí, lo controlaban todo. Con lo cual, es un punto a tener en cuenta de cómo funcionó ese mundo, ¿no? Fíjate, no sé si usted conoce la película La vida de los otros. Sí. Ellos reflejan una etapa en la que ya no había estalinismo, pero se mantenía ese servicio, porque ese servicio se mantuvo hasta el final. con lo cual seguía habiendo un montón de gente cuya única funcionarios que estaban ahí de funcionarios y su misión era espiar y transcribir conversaciones. Eso funcionó hasta el final. Y me atrevería a decir que en el caso de Rusia no ha dejado de funcionar, aunque esto no se pueda demostrar, pero es una teoría que muchos tenemos porque queremos que en Rusia simplemente se limitó a abolir la ideología que lo justificaba, pero no los métodos. Pero bueno, en Corea del Norte, Cuba o China, me sorprendería que no siguiera funcionando y cada vez que uno entra al país empieza a ser seguido, se hacen informes, etcétera, etcétera, porque es como funciona ese tipo de países. En el caso de la Iglesia era algo que le tenían mucho miedo. Yo he usado reiteradamente en esta saga que estamos haciendo comparaciones de la Iglesia y el comunismo, aunque no les guste ni a unos ni a otros. Pero tengo en cuenta que es la única entidad internacional de gente conectada en todos los países del mundo, la Iglesia, que existía hasta que aparece el comunismo, que es la clase B, porque en el caso de las otras ideologías, los países que tienen gobiernos socialdemócratas, los países que tienen gobiernos liberales, gobiernos conservadores, gobiernos fascistas, no hay una conexión entre ellos, no hay redes entre ellos. Y en el caso de los partidos comunistas, sí había una red que los unía a todos ellos, incluso cuando discrepaban. Había vasos comunicantes entre los partidos, entre los estados comunistas que gobernaban esos partidos y entre las organizaciones, fundaciones que lo sabían. Por tanto, las únicas dos organizaciones que podían conectar de un país en otro, no, tenemos aquí al señor del Partido Comunista de la India, vamos a hablar con él, bueno, vamos a hablar con el del Partido Comunista de Indonesia, vamos a hablar con el del Partido Comunista de España, vamos a hablar con el Partido... Las únicas dos entidades que tenían una red similar era la Iglesia, que tenía, pues tenemos al cura católico de Haití, podemos conectar con el cura católico de Filipinas o con el cura católico de Bulgaria o el de Portugal, y el comunismo. Son las únicas dos que tiene ese tipo de organizaciones. Por eso es, aunque no tengan nada que ver la naturaleza de una, que es una organización de fe, con la naturaleza de otra, que es una organización de poder político, por así decirlo, tiene cierta lógica que desde el principio el comunismo recelara mucho de la Iglesia y intentara, si no destruirla, que no lo consiguió, por lo menos controlarla, tenerla controlada y tenerla contenida. Sí. Y ahí el país más clave es Polonia, porque recuerden ustedes que Polonia es un país donde el 90% eran católicos. Por tanto, era muy difícil
contener
con eso.
Vamos a ver, el comunismo vio, sobre todo en Hispanoamérica, que para poder infiltrarse, para poder tener mínima aceptación entre sus ideas, no podían dejar la religión fuera, ¿no? Y eso fue una táctica.
Tenga usted en cuenta que, ¿cómo consigues? Y es muy triste decirlo así, yo sé que es un lenguaje, ellos nunca hubieran usado terrorismo, hubieran hablado de guerrilla, pero para hacer un lenguaje que el oyente lo entienda. ¿Cómo consigues que el señor se apunte al terrorismo? Matar es mal, está feo, y va a misa todos los domingos y tal. Pero si viene el cura y dice, no, es una causa justa.
Sí, sí.
Claro. Entonces sí se va a apuntar. Y eso pasó. Estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de El Salvador, estoy hablando de gente donde hubo curas que creyeron en que, mira, esto es inaguantable, esto es insoportable. Al margen de que alguno de ellos pudiera ser un infiltrado, como diría don Ricardo de la Sierra o don Pío Moa, pero vamos a suponer que no, incluso de buena fe, pero la realidad es que aunque lo hicieran de buena fe, estaban saltándose el mandamiento de la Iglesia, y eso, claro, la gente no lo sabía, la gente se dice el cura y dice, ah, si el cura lo dice, no va a decir en ese momento, no, es que este cura pues se ha desviado, pues porque el pobre habrá visto mucho horror por parte de los gobiernos corruptos o de los militares abusones, que había muchos en aquella época, pero está actuando a título particular, no es la Iglesia. Pero eso, claro, eso el señor pobre que tiene a su familia no lo sabe, está también hasta las narices de, en El Salvador, está hasta las narices del gobierno de los militares, tal, y viene encima un cura a decirle, mira, coge el arma y únete a la guerrilla marxista, porque esos son los únicos que nos van a salvar. Pues claro, lo va a hacer y se va a creer encima que lo está haciendo apoyado por la Iglesia. Entonces, al margen de que no niego que pudiera haber infiltraciones, pero incluso suponiendo que no lo fueran, de buena fe hubo ahí unos cuantos sacerdotes que hicieron poco favor a la causa de la paz, porque esto, a fin de cuentas, que fomentó guerras civiles, que hubo en esa época, los años 70-80, se llenó el mapa de América Latina en las guerras civiles, y por eso era tan importante que la única persona que tenía autoridad para hacerlo, que es el Papa de Roma, diga, perdonen, apoyo del Vaticano a esto, cero. Y si el Vaticano no lo apoya, la Iglesia no lo apoya. Con lo cual, el señor que apoye una guerrilla inmediatamente está fuera de la Iglesia. eso hasta que no llega Juan Pablo II no se hace. Probablemente porque a Pablo VI no le dio tiempo a enterarse bien del tema. Entonces, ahí pasa, está fuera. Y eso que Pablo VI empezó a viajar. Bueno, pues decía, bueno, mientras digan que sea con buena intención, yo creo que no llegó, dentro de que Pablo VI tuvo muchos desaciertos en muchas cosas, también tuvo muchos aciertos. Fue el primer papa que entendió que el papa de Roma no era solo el papa de Roma, era el papa de todo el mundo. Pero no entendió el peligro que suponía que hubiera sacerdotes que, por su propia iniciativa, desde, por ejemplo, el padre Aristide, ¿no?, que luego cómo evolucionó y nos dejó muy claro lo que era, y él lo que quería, a fin de cuentas, era el poder en Haití.
Sí.
Pero en nombre de la teología de la liberación y de una causa que en el papel nadie puede negar, oye, ¿quién va a rechazar la causa de la justicia social y de ayudar a los pobres? Pero claro, si esa causa incluye poner bombas y pegar tiros para cargarte a los malvados opresores, estamos en el gran tema que ha habido siempre en el comunismo. ¿Quién decide quién es el malo? ¿Quién decide? El gran problema del Che Guevara. Yo decía el otro día que el Che Guevara tenía a su favor que en su época, cosa que no hicieron ninguno de los terroristas que luego le siguieron, que no atacaba a civiles, pero no deja de ser alguien que siempre defendió que la toma del poder era por la violencia. Y si es verdad que él estaba en contra de poner bombas y matar a mujeres y niños, como sí hicieron muchos de los que luego le siguieron, es cierto que el Che Guevara sí incluía pegar tiros en la espalda a policías, poner trampas a una unidad de 6 militares y cargarte a los 6. No hay ningún tipo de empatía con ellos. Él ha decidido que son los malos, y como son los malos, su vida no merece la pena. No va a llorar, porque el que está alistado, que es, oye, ese militar también no es un trabajador como tú. No, porque al final Che Guevara es lo que usted ha hecho muchas veces, la cosificación. El que no está en mi causa es un enemigo. Claro, si ya es eso reprochable en el Che Guevara, imagínese en gente que tú, pues, supuestamente era gente de fe, que tenía que tener como primer mandamiento la empatía, ¿no?, con el resto. Y aquí claramente no se hizo. Eso, incluso haciendo la lectura más positiva hacia ellos, me estoy refiriendo a los sacerdotes de la Teología de la Liberación, que suponiendo que lo hacían por convicciones y no suponer que pudiera haber infiltrados, que vuelvo a repetir, aunque haya gente, historiadores como mi admirado Martín Descalzo, que se reían de esta opción. Fíjese, ahora Martín Descalzo le llaman ultra porque critica al Papa Francisco, pero en aquella época eran unos que le acusaban de progre porque defendía mucho la Teología de la Liberación sin ser miembro de ella. Él decía, hombre, ¿qué van a ser infiltrados? Digo, vale, puede ser que no lo sean, pero si han sido capaces de infiltrar a gente, lo contábamos la semana pasada, en el despacho presidencial de la República Federal Alemana, ¿no van a poder infiltrar a alguien en la Iglesia? O sea, quiero decir, admitámoslo como mínimo como hipótesis. Pero vale, pongamos que no había infiltrados, que es llamativo pensar que no lo había, quienes eran capaces de infiltrar a gente en todo. Por lo menos concluyamos que en la práctica, ¿qué apoyó la Teología de Liberación? ¿A qué sirvió? ¿Qué fomentó? ¿Ayudó a derribar alguna dictadura que evolucionara en una causa más justa, en un sistema más libre? No, no y no. Por tanto, la Teología de Liberación, podemos discutir si fue voluntariamente o si fue conscientemente. Probablemente las dos cosas, según quién. Pero lo que es un hecho es que al final sirvieron de tontos útiles en América Latina al servicio del comunismo. Y es una triste realidad. Y lo digo sabiendo que probablemente hubo mucha gente que siguió y le sigue a ellos con la mejor voluntad, diciendo, hombre, pero si defienden la justicia, si defienden, denuncian una injusticia real, que era real, que se producía. Sí, pero no la solucionaban. Porque al final, ¿qué contribuyeron? ¿En crear más guerras civiles? ¡Wow! Gracias a la contribución de la Teología de Liberación. Sirvió para que en vez de haber gente oprimida, hubiera gente muriendo y matando. Pues qué gran avance aportaron al continente de América Latina, y también está esto en la cuenta del comunismo, porque en gran medida, ¿quiénes eran los que nutrían estas guerrillas? Marxistas y gente afín a católicos obreros de la Teología de Liberación. Hubiera sido más inteligente crear partidos políticos con la doctrina social de la Iglesia, y si se quiere, con un planteamiento muy obrerista y muy izquierdista, pero dentro de la política y no con los rifles en la mano, que era algo, en teoría, incompatible con el planteamiento de la Iglesia de quien a hierro mata, a hierro muere. Yo sé que, miran, es muy fácil juzgar desde el primer mundo lo mal que lo pasábamos al tercer mundo. Sí, y yo también digo, es muy fácil aprovecharse de lo mal que lo pasan las personas para conseguir el poder. que es en gran medida lo que aquí estaba pasando.
Efectivamente, pero el comunismo lo vio claro y vio que un pilar para deconstruir las sociedades tal y como estaban era socavar el poder de la Iglesia o incluso la Acción Católica, no tanto la Iglesia, pero sí meterse e infiltrarse en ella, y a buen seguro que lo consiguió. Hablamos muchas veces de Hispanoamérica, pero hay que ver que en España fue otro éxito cómo deconstruyeron la sociedad y la Iglesia. Quiero que hagamos un análisis. En España, a través del Vaticano, del Concilio Vaticano II, los seminarios se vaciaron. Ahora mismo están vacíos los templos, pero ya empezó esto en los años 60 y 70. En España no fue ajena a esta moda, y hablo en pleno franquismo, de infiltrarse en los seminarios. Siempre se ha hablado que ETA nace en los seminarios vascos, la Iglesia, el apoyo de la Iglesia vasco a algunos terroristas de ETA. Bueno,
vamos a distinguir cosas, porque España es un país muy, muy curioso. Tenga usted en cuenta que el único país de Europa, si quitamos el caso de Grecia e Italia, que son muy raros, el caso de Grecia sobre todo es muy raro, pero el caso de España, digamos, donde había una guerra civil, donde había en un bando comunistas y en el otro bando había fascistas. No eran solo ellos, había de todo, pero que en un bando estaban incluidos los comunistas y en otro bando incluidos los fascistas, y eso ya hace un caso muy particular, el de la guerra civil española. Y recuerde que cuando gana Franco la guerra civil española, el Vaticano hace público un comunicado donde dice nos felicitamos del triunfo del bando católico en la guerra civil española. De hecho, el propio Vaticano acepta el término cruzada. Esto es muy importante decirlo. Es verdad que ahora probablemente ahora el Vaticano no le haga gracia recordarlo, aunque tampoco lo van a desdecir nunca. Una cosa es que no quiera insistir en ese tema, pero tampoco lo van a rectificar, ¿eh? Porque ahí ya tiene sus propios códigos de lenguaje. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es que no se entiende nada del régimen franquista, que usted conoce mejor que nadie en este país, sino se incluye el componente de régimen bendecido por la Iglesia Católica.
Efectivamente.
Usted sabe que en la derecha española había 1000 facciones, y Franco, cosa que no todos los dictadores han conseguido, mantuvo a todos los bandos de lo que podríamos llamar la derecha, o si quiere la no izquierda, en su grupo, donde había gente tan dispar como el tradicionalismo carlista, que tenía un modelo de país casi federal, con ahí los tercios y tal, hasta los fascistas que defendían algo más sobrevista y más nacional-sindicalista, hacia la burguesía clásica de toda la vida, los liberales que querían el libre mercado, los monárquicos, etcétera. Y un elemento en común para unificar a todos estos era que todos eran prácticamente, de una manera u otra, todos eran cristianos. Con lo cual, no era casualidad el apoyo de la Iglesia en toda esta historia. Ahora vamos a donde quiere usted llegar. Y es donde tiene una parte donde es complicado cómo queremos narrarlo, que es lo que empieza a pasar en los años 60. Porque hay dos formas de verlo. La forma que la Iglesia le gustaría que dijéramos, ¿cuál es? Es decir, que la Iglesia entendió que había que evolucionar, que el régimen había estado bien, pero que ya llegaba la siguiente generación, los niños nacidos en los años 50 y 60 empezaban a ser adultos, y ya había que dar mayor participación y, por tanto, un sistema político más parecido al que había en Italia. Eso sería la forma en la que la Iglesia le gustaría presentarlo, ¿no? Decir, mira, aquí se mete, esto ya está durando demasiado, y poco a poco la Iglesia tiene que fomentar que vayamos camino a la reconciliación. Y aquí siempre se saca la figura de don Vicente Enrique Tarancón, una figura que viene de un origen muy afín al régimen, pero que evoluciona y entiende pues que hay que empezar a trabajar por la reconciliación y empieza a reunirse con socialistas, con democristianos, con comunistas. La ideología demócrata cristiana tiene mucho que ver con, luego electoralmente será un cero, pero tiene mucho que ver con sectores que han empezado apoyando el régimen y que ya en los 60 y 70 empiezan a despegarse de él y a trabajar para la llamada reconciliación. Esta es la lectura que hace la Iglesia, y si me permite, yo estoy dispuesto a comprársela. Pero tengo que ser justo y decir la otra lectura. Esta no es la que yo hago, pero también es la que hicieron otras personas. Es decir, claro, la Iglesia, que ha gozado de todos los beneficios del régimen en los años duros, digamos por así decirlo, que ha tenido todo tipo de privilegios por parte de los gobiernos de Franco entre el año 39 y el año 62, por ahí, ahora que está oliendo que el régimen se acaba, está tomando posiciones en el futuro.
Sí.
Es una lectura que es un poco dura para ellos y es injusta, pero yo tengo que ser justo y decir que esta lectura también se hizo. Entonces, hay ideas dos. La lectura buena, que es decir, se han dado cuenta que hay que evolucionar y que hay que trabajar para la reconciliación. Yo, como soy muy cursi, se la compro, pero también tengo que ser justo y decir que hay dos que hicieron otra lectura, que es decir, mira, la Iglesia como órgano de supervivencia, cuando está viendo que eso se acaba, está tomando posiciones para colocarse en la etapa siguiente, donde de hecho conseguirán el acuerdo famoso de Arenes 78. Entonces, todo esto de que Acción Católica empezara a nutrirse, y no solo Acción Católica, y algo, por ejemplo, la HOAC, no digamos, ¿no? Pero permitieron, ¿no?, que una parte de estos sectores fuera claramente de izquierdas, por así decirlo, o sectores, digamos, de oposición política, se permitió porque la iglesia ya estaba, digamos, o bien trabajando para la reconciliación o bien tomando posiciones para sobrevivir al régimen siguiente. No sé cuál de las dos lecturas es la que usted considera más acertada, son las dos que se hicieron.
No, bueno, yo considero que hay una mezcla de ambas. Por un lado, en la iglesia en los años 60, hay que ponerse en ese lugar, ¿eh? En los años 60 y 70, en la iglesia, que siempre, a pesar de que podamos considerar lo contrario, es muy pragmática, por un lado consideraba que el comunismo podía triunfar en el mundo frente al capitalismo, y esa era una amenaza cierta. Dice, bueno, oye, pues acaso triunfa el comunismo, que la iglesia no desaparezca, puede ser. En el caso de España, vamos a ver, en el caso de España, el Concilio Vaticano II vacía de contenido al régimen. El régimen, si había una argamasa, era que era nacional católico. Y no lo digo con desprecio, lo digo con orgullo. Es decir, era un poco. Y todo el fundamento ideológico estaba basado en ese catolicismo. ¿Qué pasa cuando la iglesia incluso abandona, no iba a decir el catolicismo, pero abandona esa visión que se tiene? Porque cuando la iglesia dice, oiga, que es que no queremos estados, confesionales. Coño, pues España lo que no podía ser más papista que el Papa. Yo creo que se entiende lo que yo quiero decir con esto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esos movimientos, esa corriente mal llamada obreísta que se mete en la iglesia, de curas de izquierda, curas que están a favor del aborto, cosas así, que llaman un poquito la atención, también no es ajena a la iglesia española, ¿no? Y eso hace mucho daño en los seminarios, y España, que era un semillero de seminaristas, pues empieza a decaer. Y esta.
Yo, de todos modos, haría una diferenciación clara entre una cosa que yo creo que quizá era más una cuestión generacional, que es el tema de que es verdad que al final hay tantos católicos en España que, de fondo, los católicos no deben pertenecer a un partido político u a otro, que aunque lógicamente siempre están más cerca de partidos que tenían que tengan planetas más cercanos a la Iglesia, que en aquel momento serían pues los que venían del régimen y luego más tarde UCD y Alianza Popular, o ya no sabemos si quedan partidos de inspiración católica que de la izquierda, pero que duda cabe que siempre habrá un porcentaje muy importante de católicos que sean de izquierdas y tienen que ser compatibles con la Iglesia. Incluso diría más, partidos nacionalistas, pero que aunque tengan planetas nacionalistas, que sean compatibles con la Iglesia, y cuando la Iglesia debe dar respuesta a todos, ¿no? No puede ser una Iglesia que solo acepte a acólitos en la órbita de lo que en algún momento sería AP y hoy sería APP. Pero hay un tema muy diferente, que ya hablamos de ello en un momento, que es el tema de el País Vasco. Ahí sí que es algo que es un borrón negro y aquí no hay medias tintas. Está claro que la Iglesia Vasca, y con perdón, la Iglesia Vasca no es un ente autónomo, eso tenía que haber sido tutelado y las autoridades sabrán por qué miraron para otro lado. Pero es evidente que la Iglesia Vasca fue cómplice del terrorismo de ETA. Y cuando digo cómplice, y ya sabe usted que yo juego aquí siempre a ser súper mega prudente y súper mega suave, ¿y por qué estoy usando la palabra cómplice? Es una palabra cómplice porque hace relativamente poco, en el año 2014, los cuatro obispos del País Vasco de ahora, aunque no tengan ninguna culpa porque ninguno de ellos estaba vivo entonces, hicieron un comunicado donde decían: pedimos perdón por todos los casos que ha habido de omisión y complicidad. Con lo cual, la palabra es de ellos. Y me parece muy acertada, pero quiero decir que no estoy usándola por casualidad en el tema del terrorismo vasco. Hubo un apoyo claro de la comunidad vasca católica al terrorismo de ETA, y aunque me digan, hombre, es que las circunstancias son, volvemos a lo mismo que decíamos de la teología de liberación. Aun suponiendo que la causa estaba justificada, el momento en el que un católico cogió una pistola y pegó tiros, otro católico le dejó su casa para que se escondiera y no le pillaran, otro prestó su iglesia, tal, 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 hablamos de una complicidad. Y con perdón por usar un término que algunos podrán considerar demagógico, qué curioso que en los 40 años de horror etarra haya habido muertes de prácticamente todos los sectores de la vida sociopolítico-cultural española y vasca, empresarios, periodistas, banqueros, militares, políticos, carteros, civiles, incluso algún miembro del PNV, pero no han tocado. La única institución que no ha sido nunca tocada fue la Iglesia Católica en el País Vasco.
Tienes mucha razón en esa apreciación que tú haces, JF. Pero yo creo que es muy importante, después de dicho lo cual, que nos metamos de lleno en esa infiltración comunista, porque hay que hablar, es una infiltración comunista en la Iglesia. Habíamos hablado en la universidad, en los grupos terroristas habían sido fomentados.
Sí, ojo, por que lo está todo comunicado. O sea, esta etapa en la que yo me ha sorprendido ver alguna entrevista a don Manuel Fraga siendo ministro de la Gobernación en el año 1976, y él reconocía que habían perdido el control de las universidades. Es algo curioso que un ministro, todavía estamos hablando del régimen, todavía no han llegado las sesiones 77, y un propio ministro en esa época, que supuestamente era tan todopoderosa, y decía, realmente las universidades han sido tomadas por la subversión, como llamaba él entonces, al tema. Y mira, hombre, y cuando fue cerrada la Universidad de Salamanca, digo, sí, hubo momentos en los que el gobierno sacó el palo y expulsaron de sus cátedras a don Enrique Tierno Galván o don José Luis Aranguren. Pero la realidad es que hubo una gran mayoría, es que no pudieron controlar, y imagino que, vuelvo a repetirlo siempre, qué duda cabe que hubo una gran parte que fue por el cambio generacional, porque llegaban nuevos jóvenes, que encima muchos jóvenes habían copiado esa basura del mayo francés, pero otros jóvenes simplemente querían algo tan lógico como que querían elecciones, como las había en Francia o en Italia, y no tenían por qué ser revolucionarios. Pero en ese cóctel, yo pido a la gente, por favor, que no seamos ingenuos y que no considere que es un fanatismo decir que en ese cóctel pues también habría sus infiltrados. Pero no hay que verlo como, ya están aquí los conspiranoicos fachas. Piensen en el sentido común de qué época estamos hablando. ¿Me está usted diciendo que en un caldo de cultivo, precisamente, en el que hay gente que tiene simplemente el cambio generacional y la contestación a sus padres, que hay gente que simplemente quiere que en España haya lo mismo que ve que hay en Francia o en Italia, que en ese ambiente de cultivo no va a haber gente como aquellos que se disfrazaron bajo el logotipo de la Guardia Roja o aquellos que iban con Pina López Gay a decir, ostras, a ganancia de pescadores, como se suele decir, río revuelto, pues es evidente que también estaban ellos allí. Y negarlo es una ingenuidad, decir, no, conspiraciones de los... No, vamos a ver, deseamos sentir, ¿había o no había gente que simpatizaba con el mundo comunista en aquella época, en el país comunista? ¿Esa gente quién lo financiaba? ¿De dónde venía? ¿Quién les daba cobertura? Y ahí teníamos, en España en concreto, a un régimen que tenía muchísimo interés en estar muy vinculado en todo lo que pasaba, que era el régimen de Rumanía, en el caso de España, que tenía muchísimo que ver con todo lo que estaba pasando. Y Santiago Carrillo hacía muchísimo tiempo que estaba cabreado con la Unión Soviética, tenía casi contacto con los rumanos todas las semanas. Con lo cual, ahí había gente que quería intervenir, pues por lo que fuera, pero no sería precisamente porque quería un modelo político muy diferente al que imperaba en su país. Si Nicolae Ceaușescu se introducía y apoyaba económicamente a los señores comunistas, ¿por qué lo hacía? Seguramente, por sentido común, porque quería un régimen en España parecido al que él tenía en Rumanía. Así de simple, si es que al final la gente no tiene que verlo como fruto de ningún tipo de fanatismo, sino sentido común.
¿Crees que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet. ¿Tienes que cambiar de ordenador? ¿Se te han quedado pequeños y lentos tus equipos informáticos? Ordenadoresocasión.com. La solución definitiva a tus problemas informáticos. Ordenadoresocasión.com. Venta de ordenadores kilómetro cero, mantenimiento, reparación e instalación. Para empresas, autónomos y particulares. Los mejores ordenadores, tablets y portátiles a los mejores precios y ahorrando costes. No te olvides, ordenadoresocasión.com.
Oye, el Partido Comunista, claro, en teoría no, en la realidad, en la práctica, es incompatible ser comunista con creer en ningún tipo de religión, y menos en la católica, ¿no?
Claro, es una de las grandes incoherencias de esa gente. Yo pienso en gente como era don Javier Madrazo y tal.
Claro.
¿Cuál es el...? Ellos tiran, hombre, que el comunismo y el catolicismo, en el sentido literal, ¿qué tienen en común? Un mensaje muy social, ¿no? Es decir, hombre, dirigido a los trabajadores, hay que pensar en primer lugar en los más desfavorecidos, en los pobres, es como lo que llamo yo la teoría del bigote. Y es decir, hombre, mira, ese peluquero tiene bigote, le voy a llamar nazi porque me recuerda a Hitler. No, hombre, tiene bigote, pero ese dato en común no significa que ese peluquero esté a favor de hacer genocidio a los judíos. Claro, entonces cuando alguien me dice, no, es que el comunismo defiende a los pobres, sí. Bueno, en primer lugar, creo que cualquier persona con sentido común debe trabajar a favor de la pobreza. Pero al final, ¿qué es lo que les diferencia? Lo que hay en la Iglesia del comunismo, ¿cuál es el punto más grave? Si una de las bases del comunismo, perdón, del manifiesto comunista, es entender que lo que impide que el mundo avance es la existencia de la religión, el famoso opio del pueblo, que lo pudo ser en muchos momentos de la vida, ¿cómo narices va a ser compatible? No, porque defiende la justicia. Digo, en fin, pues es lo que llamamos, sí, pues porque tiene bigote, pues ¿qué quiere que le diga? Es verdad que eso caló, es un hecho que caló, y mucha gente católica pues se unió al comunismo. Cuando dices, yo, precisamente, si tiene sentido que exista la socialdemocracia o que exista el socialismo, es porque dices, vamos a coger los factores reales que tiene el comunismo y trasladarlos al modo de vida occidental. Pero el comunismo en sí, per se, es incompatible con la Iglesia católica. Pero es que el comunismo estricto es incompatible con casi todo.
Claro.
En el fondo, Lenin fue coherente. Lenin no es que fuera un sádico al que le gustara matar. ¿Qué es lo que hace Lenin? Dice, vamos a ver.
Que posiblemente también.
No, pero es más triste el tema, porque lo de Lenin es entender si el mundo, para que funcione, siempre va a haber gente que va a oponerse a mi régimen porque no entienden que es bueno, y estoy hablando de los católicos, de los liberales, de los burgueses, de todos esos, y al final, oye, yo quiero hacer esto y quiero que funcione, ¿qué hago con esos millones de personas que siempre van a estar en contra? Pues hay que hacerlos desaparecer. No, entonces dices, porque dices, si al final siempre va a haber gente que va a estar en contra de esto, siempre va a haber gente que va, porque no lo entienden, porque están con la cabeza contaminada por la Iglesia, por el dinero, y yo entiendo que esto es lo mejor, y ellos no lo van a entender nunca, pues tengo que hacerlos desaparecer. Claro. Que es lo que defendía Lenin. Y si se mira desde el punto de vista ideológico, aunque humanamente sea impresentable, porque es lógicamente un crimen contra la humanidad, pero desde el punto de vista de la lógica, tiene sentido, que es lo que tiene que aplicar cualquier dictadorialista. ¿Qué hago con el conjunto de gente que nunca va a apoyar esto? Pues hay que hacerlo desaparecer. Es verdad que eso es aplicable a todos los dictadores. Miran, ¿y qué diferencia hay eso con otro tipo de dictadores? Claro, tenga usted en cuenta que la dictadura de Lenin venía con la idea de crear un mundo nuevo. Y entonces era un mal trago que había que pasar. Dice, mira, pues esto es un mal trago, sí. Si hay que pasar por esto, hay que cargarse a todos estos, pero porque gracias a eso llegará luego la tierra prometida, el mundo bueno. Eso es lo que tanto Lenin como Mao fracasaron, porque aplicaron su receta, tuvieron todos los poderes para aplicarla y no llegó el paraíso que ellos habían prometido. Lo que pasa es que Lenin, como se murió, no lo vio. Mao sí lo vio y por eso tuvo que improvisar y culpar a todo el mundo menos a él. No, hay contrarrevolucionarios infiltrados, tal. Otras dictaduras, en cambio, ¿cuál es la excusa de las terribles dictaduras militares de los años 70? Ellos no llegaban con la idea de venirnos a construir un nuevo mundo. Ellos llegan con la idea de somos una medicina necesaria para evitar que llegue el comunismo. Claro, eso les da una ventaja en el terreno argumental, que es decir, ah, no, yo nunca dije que fuera a traeros el paraíso, yo dije solo que venía aquí a evitar que llegaran los otros. Con lo cual, eso lo he cumplido, yo he cumplido esa promesa. Entonces, claro, esa ventaja en el terreno del relato, o sea, si entrevistamos nosotros ahora a un militar argentino, chileno, español, cómplice de las dictaduras, ¿qué dirán ellos? Nosotros, mira, nosotros tenemos una misión clara, evitar que llegue el comunismo a España, y eso lo cumplimos. Por eso, desde su punto de vista, claro, prometieron mucho menos. Ellos no dijeron, venimos aquí para traer el paraíso en la tierra. El comunismo había sido más ambicioso, porque el comunismo venía a cambiar toda la sociedad, a introducir una nueva sociedad. Y claro, es que pasaban los años y eso no llegaba en los países en los que cumplieron. Por eso, en el tema argumental, habiendo cometido crímenes horribles a más dictaduras, el comunismo tiene un punto peor, que es que habían prometido la tierra prometida.
Claro.
La tierra prometida hoy sabemos que es
que
una utopía.
Que nunca llegó esa tierra prometida.
Entonces, lo único que cambiaba es que iban cambiando al culpable. Y dicen, no, la culpa es los comunistas. No, los trotskistas. No, iban cambiando al culpable para justificar unas purgas que en el fondo eran excusas para luchas por el poder de cada uno de los dictadores y virreyes de cada uno de estos países, que es la gran tragedia. Por eso, en ningún país comunista, excomunista hoy, van a ver usted grandes defensores de aquellas etapas.
No.
¿Por qué si encontramos a defensores nostálgicos, fachoides, en algunas dictaduras militares? Porque, claro, se enfocan, o sea, aquí hemos sido muy críticos, por ejemplo, con la dictadura argentina que dejó un país arruinado. ¿Pero qué es lo que diría un militar argentino? Él diría, el régimen nuestro fue la hostia porque... No, pues encima con las Malvinas, imagínense. ¿Pero en qué se refugiaría él? Vencimos a la subversión. Diría, bueno, pero vencimos a la subversión. Que es verdad que había muchos terroristas comunistas y se los vamos, porque los borraron del mapa y los tiraron al mar. Pero claro, entonces, en ese punto, sí cumplieron. Si su objetivo era ese, cumplieron. En el caso de Pinochet, que encima tuvo más suerte económicamente que los argentinos, ¿en qué se apoyarán el mismo señor Kast, que no deja ser hermano del ministro peñosista, ¿qué es lo que diría? Quiero pensar que el señor Kast no aplaudirá la parte oscura del régimen chileno de la DINA. ¿Pero no, por qué apoyar a Argentina? Oiga, que impidió que en ese momento Chile se uniera al bando de Cuba y Nicaragua. Y él lo venderá como un éxito, porque los que son anticomunistas, digo, en el caso de España, ¿qué dirán los que defienden el régimen franquista? Seguramente, ¿en qué pondrán el foco? En que para ellos, ¿cuál es el punto bueno? Que se evitó la posibilidad de que, la hipotética posibilidad de que si el Frente Popular había ganado, pues podría haber a lo mejor evolucionado en un régimen comunista. Pero, es verdad que diría, hombre, nunca se sabrá, vale, no se sabrá, pero deje usted que los que lo quieran pensar lo piensen. Entonces, en el caso de la época que estamos hablando, los años 70 y 80, estas guerrillas, en base a un ideario tan indiscutible como es el de la causa social y ayudar a los pobres, se mentieron y se dieron un tipo de salto mortal que es, como que ayudar a los pobres, apoyo al régimen comunista, que en todos los países donde ha habido comunismo han acabado en suma pobreza. Toma, salto mortal, dices, pues enhorabuena. O sea que para luchar a favor de los pobres y la causa de los pobres, defiendo el régimen que en nombre de la igualdad ha provocado mayores cotas de pobreza en todos los países por los que ha pasado. Pues esa es la triste realidad. Es muy fácil mirar ahora, y tienen razón, es fácil juzgarlo ahora con la ventaja del tiempo. Yo quiero pensar que si hubiera habido aquella época no hubiera vuelto comunista. Pero bueno, voy a ser justo en que en aquella época, pues quizá cada uno no tenía todos los datos de entonces. Y dicen, yo en nombre de la justicia. Es llamativo que en los años 70 y 80 hubiera muchos jóvenes que apoyaran en España y en otros países el comunismo cuando ya debía haber habido datos suficientes. Ahora bien, te voy a ser justos. Esos jóvenes de aquella época no tenían su referente ya en los rusos. Los rusos ya no molaban. O sea, Leonid Brezhnev ya no era alguien que... Pero curiosamente, sí Fidel Castro, cosa que me resulta incomprensible, pero sí. Él todavía, en el año 80, 79, 78, que ya llevaba unos cuantos años de dictadura, no había habido elecciones, ya la gente puede decir, uy, qué raro, este país de libertad donde solo hay un partido político. Pues por motivos que sean, la generación de nuestros padres, don Javier, pues había muchos que creían que Fidel Castro era un modelo de libertad. Bueno, sí, sí. Cosas curiosas, no me gusta, yo no quiero ejercer de juez supremo de esa generación, pero es un hecho que pusieron como símbolo de la libertad a alguien que entre sus virtudes no puede estar ni a defensa de la libertad. Voy a decir en su favor que lo que estaba antes tampoco era muy bueno, pero eso al final no puede servir como excusa para siempre. O sea, no podemos justificar un régimen 40 años después en que la situación que había en el año 59 se centra muy corrupta, que lo era. Pero dices, coño, eso puede valerme los primeros 10 años. Pero a partir de un tiempo dices, oye, lo que viene después tampoco es que sea un paraíso de libertades, ¿verdad?
Oye, volviendo al asunto del comunismo, el comunismo en sus diferentes formas y organizaciones terroristas, por ejemplo, hablo en España, siempre hay un componente de ayuda, por ejemplo, el obispo Perelló, que era un colegio católico, sigue funcionando aquí en España, se dice que gran parte del grapo sale del obispo Perelló. Hemos hablado de los seminarios vascos, es decir, esa ligazón, a pesar de que es un contrasentido ser comunista y ser religioso o católico, pero en los años 60-70 quedó como diluido, ¿no? Había esos comités obreros católicos sí, o cristianos.
También vamos a poner un poco lógico. Por cierto, lo del Colegio Obispo Perelló es una triste realidad. Lo que pasa es que no voy a culpar de ello a los... Porque yo creo que hay una complicidad de la cúpula, como por desgracia sí pudo haberla en Guipúzcoa, principalmente en el caso de ETA. Pero es verdad que es un hecho. O sea, que los principales fundadores del tema del grapo se coincidieron porque eran todos alumnos. Entonces, yo dije otra vez un término muy bien traído, que era el de que los terroristas eran una panda de niños de papá, como los del mayo del 68, porque vuelvo a insistir, los que se cogieron a pegar tiros, mientras que en América Latina sí que eran gente pobre, en Europa no. En Europa era una panda de niñatos de familia bien, como Patricia Gear, que se volvieron todos idealistas y personas, este mundo es injusto, que puede ser verdad, hay que cambiar este mundo, que puede ser verdad, creamos un partido, no, nos ponemos una pistola y ponemos bombas y matamos gente. ¡Wow! Ese fue el gran salto que tuvieron los Grapo, los FRAP, Baader-Meinhof y las Brigadas Rojas, una panda de niños de papá que se enloquece admirando al Che Guevara y al Fidel Castro, y que me gustaría pensar que el chico ahora habría dicho, pero sois gilipollas, con perdón, porque poner bombas a población civil, me acuerdo un atentado del Baader-Meinhof, cuando la gente elogia a la mártir Ulrike Meinhof, no se olvida que Enrique Meijo colocó una bomba en un periódico que teóricamente es un referente de libertad y se llevó por delante unos cuantos de sus miembros. A lo mejor como es el periódico Bild, que es de derechas, que es como el ABC de allí, les parece que se lo merecían. Pero yo entiendo que, vamos, la mártir Ulrike Meinhof, en fin. Esos eran los terroristas de aquella época. Entonces, en el caso de estos, pues claro, no sé si eran católicos o no, pero está en un colegio, hoy superé yo, donde no va a pedir de gente especialmente por mendiga, no gente de clase media como mínimo, y estaban allí y montaron el tema. Lo que pasa es que el grapo que tenía un bueno, aquí el señor Moa lo conoce mejor que nadie, ¿no? Sí. Era un componente marxista-leninista, pero no creo que pueda ser una complicidad de la Iglesia, sino que hay que pensar en el pragmatismo de estos terroristas y de sus autores intelectuales. Si tú quieres, ¿tú qué necesitas para crear un grupo terrorista? Gente. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay masas de gente? Aquí. En los grupos católicos. O sea, no es casualidad que el comunismo... O sea, Comisiones Obreras, ¿de dónde pescó? De mucha gente católica, a fin de cuentas. No es casualidad que... ¿Cómo se llama este? Ay, me dio el nombre del cura famoso...
Martín Patiño, el padre Llanos.
El padre Llanos, que fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras, que fue miembro del Partido Comunista.
Muy amigo de mi padre.
El padre Llanos no es un caso casual. El padre Llanos, ¿quién sabe cuándo? Es un sacerdote que, tras la guerra civil, está lógicamente con el bando nacional, porque es el que ha salvado a la Iglesia, pero que va evolucionando. Él está muy cerca de los pobres. Pero vamos, también está muy cerca de los pobres Guerra Campos, que era todo lo contrario, ¿no? Guerra Campos era el sector
de
más
Cuenca,
ultra.
Sí. Yo creo que era obispo de Cuenca, ¿no?
Claro, acabó siendo obispo de Cuenca. El pobre ha quedado convertido en la caricatura del facherío, ¿no? Porque es cierto que Guerra Campos, que está también tan cerca de los pobres como está el padre Llanos, pero en los años 60 y 70, mientras que Payas dice, entiendo que hay que ayudar a Comisiones Obreras porque ellos tienen el verdadero valor católico de ayudar a los trabajadores, mientras que Guerra Campos dice todo lo contrario, dice al revés, ellos son los infiltrados. El problema de Guerra Campos es que no fue capaz de entender que la Iglesia católica tenía que ser de todos y no solo de los españoles de derechas, aunque su preocupación por el comunismo era totalmente justificada y estaba en línea con lo que pensaba. Y en el caso del padre Llanos, él acertó en entender que la Iglesia tenía que estar del lado también de los más desfavorecidos y no permitir que se les confundiera con el movimiento final, pero se equivocó en una cosa, que es cuando se afilia al Partido Comunista y cuando se afilia a Comisiones Obreras, está dando carta de naturaleza
a
esa confusión, digamos.
Vamos a ver, me parece más honorable y más honrada la postura y más coherente la postura de Guerra Campos. Guerra Campos también luchaba por los desfavorecidos, es decir, mucho menos Comisiones Obreras con la trayectoria que hemos visto, hombre, y hemos visto a qué se han dedicado, a las mariscadas, ¿no? Más que defender,
o a las presas. Yo creo que Comisiones Obreras, en favor de ellos hay que decir que, por lo menos, ellos nunca apoyaron la lucha armada. Y fíjese que Marcelino Camacho fue un señor que hasta el final de su vida él creyó en la revolución socialista.
Marxista, sí, sí.
Pero, por lo menos, nunca con las pistolas en la mano. O sea, él hubiera deseado... Él, yo creo que estaba convencido de que el comunismo iba a triunfar, creo que esto va a triunfar, y no triunfó. No sé qué tal lo llevaría en la última etapa de su vida, pero, por lo menos, al contrario que otros grupos de los que estamos haciendo referencia, hay que decir que Comisiones Obreras siempre defendió que fuera todo por vías pacíficas. De hecho, Comisiones Obreras nace dentro de la organización sindical. Lo quieran o no lo quieran reconocer. Pero esa es la realidad. Son gente que estaba en la organización sindical e hicieron bien porque consiguieron cosas. O sea, esta gente, Máximo Camacho, José Solís, que pasó por la cárcel, es cierto, pero también pasó por los despachos de José Solís o de la gente de la época para negociar mejoras de los trabajadores que consiguieron. O sea, que yo no os voy a negar nunca que creían en parte en mejorar las condiciones por las vías legales que había en el régimen. Y luego ya cuando fue democracia, se llevó a la democracia. La parte de las mariscadas que usted dice tiene que ver porque, claro, el poder que tenía la organización sindical durante el franquismo fueron tan listos y tan bien negociadores en la etapa de UCD que consiguieron que esos poderes pasaran a manos de los sindicatos a partir del año 77-78. Por tanto, UGT y comisiones están blindados por ley con una serie de poderes que no tiene ningún otro sindicato en el mundo y que proviene en gran medida al poder sindical. Eso el señor Girón, mal que le pese, tiene mucho que ver, aunque supongo que a él no le haría gracia, pero es gracias a él. Ese poder que en este país no le puede hacer un ERE sin el beneplácito de UGT y comisiones, y las condiciones que ellos pongan.
Bueno,
que casi siempre son condiciones.
A Girón de Velasco eso no le molestaría, sino todo lo contrario, y a mí me parecen
no,
bien.
No, digo que le molestaría en el sentido de que lo cogieran, lo hayan heredado los sindicatos UGT y comisiones, porque probablemente lo hubiera recibido que siguiera existiendo la organización sindical.
Sí.
Entonces, pero efectivamente, esa parte de que haya llegado que prácticamente en este país, si tienes que hacer un ERE, acabas arruinándote, porque acaba haciéndose en las condiciones más ventajosas para los despedidos, poniendo en peligro la viabilidad de las empresas por el voto necesario de UGT y comisiones, viene heredado de la organización sindical, que es donde nace Comisiones Obreras y UGT, y que tiene la habilidad de decir, oye, ese poder que figura organización sindical, que ahora cambie y ponga UGT y comisiones. E incluso en sectores donde no hay afiliados a UGT y comisiones, UGT y comisiones vienen en el momento del ERE a opinar y a decir cómo tiene que hacerse el tema y a cobrar, de paso, porque encima cobran por cada cosa, cada acuerdo de estos que hacen ellos, con lo cual es un buen negocio, y con eso no quiero decir que haya muchos abogados de UGT y comisiones que solamente lo hacen para ayudar, pero también lo hacen por negocio, viven de las dos cosas, o sea, de eso viven, no nos engañemos. Máximo Camacho, hay que decir que por lo menos en su época, él trabajaba, no vivía solo de eso.
Sí,
iba a la fábrica y después a ejercer labor sindical. En el caso de, no, pero fíjate, ya ve usted que Máximo Camacho, siendo comunista y teniendo que haber sido enemigo de la Iglesia, no haría muchas críticas a la Iglesia, porque en el fondo sabía bien que gran parte de su gente eran gente que iba a misa. Porque ¿dónde había gente? Si es que en el fondo la clave tiene que ver, y vuelvo a repetir la expresión, de cambio generacional. El comunismo no era atractivo si se le presentaba como agentes de Moscú.
Claro.
Eso ya no vendía. Eso podía vender en los años 30 que se lo creían. En los años 30 había mucha gente que se creía como los rusos, como el París, no. En los 70 eso ya no calaba. ¿Dónde estaba el calado? En la gente pobre, la gente obrera y los que decían defender a los pobres. ¿Quién ponía certificados de que esa gente debería defender a los pobres? Los curas. El obispo no, el obispo no me fío, pero el cura del barrio, si este me dice, no, estos son buena gente, hijo mío, estos son buena gente, yo el apoyo. No había muchos, tampoco, que no parece que estamos diciendo aquí que en España, vamos, en España el nivel de curas franquistas en comparación con el nivel de curas comunistas era de 70 a 3. Pero esos tres influían mucho para que en esa zona, claro, oye, si hasta el cura Paco dice que... El cura Paco era un cura de verdad, ese sí que era estalinista, aunque luego evolucionó. Pero bueno, pero si el cura Paco te decía que esa gente de verdad cuidaba a los pobres, oye, ese comisario tiene que ser muy bueno, si hasta lo dice el cura. Ah, bien, también le digo que Juan Pablo II, cuando llega, una de sus misiones es acabar con eso. No es casualidad, él dice hay que acabar con esa confusión de que la gente se está creyendo que el mensaje de Jesucristo lo defienden los comunistas. Que eso, en un país como pudiera ser, yo qué sé, pues... Bulgaria a lo mejor importaba poco, pero en España importaba mucho.
Oye,
que no hubiera gente que se creyera que el mensaje de Jesucristo lo defendían los comunistas.
La Mata, nos quedan 10 minutos. Este fenómeno de la infiltración del comunismo dentro de la Iglesia no fue exclusivo ni de Hispanoamérica ni tampoco en España. En otros países, en Francia, no sé si pasó en mayor o menor medida, en Portugal...
En Portugal hubo también una infiltración muy importante, pero tiene que tener en cuenta una cosa, ¿por qué tuvo más fuerza en España y en América Latina? No seamos ingenuos, porque en España y en América Latina la Iglesia tenía un gran poder, o sea, no es equivalente el nivel de feligreses por metro cuadrado que hay en España o en determinados países de América Latina que el que pueda haber en Francia, donde hay mucha presencia, pero infinitamente inferior. O incluso en Portugal. Por eso era tan goloso estar en esa gente. Y también por eso es inevitable que una gran parte de esa gente lo estuviera en él. Y aquí entramos en un punto conspiranoico, si se quiere, que es por qué podía ser interesante para el comunismo hacer desaparecer una figura como la de Juan Pablo II, que sería un tema interesante para no olvidarnos que en esta misma época del tiempo en la que estamos hablando, es la misma época del tiempo en la que un mercenario turco le mete un tiro en la tripa al Papa Juan Pablo II.
Sí, sí.
Acuérdense que en aquella etapa el comunismo había intentado convivir con la Iglesia, y la Iglesia al revés. O sea, fíjese que la Iglesia había aceptado algo que, ¿se acuerda usted de las reglas que se habla mucho en España de que el gobierno consensuaba con el Vaticano que obispos tenía que nombrar el Papa? Y entonces, para que el Papa pudiera nombrar a un obispo, tenía que estar dentro de una terna que le propusiera el gobierno de Franco.
Sí, sí.
Es un gobierno que tiene que ver con el concordato que negocia Ruiz Jiménez. Pero se habla muy poco que había un reglamento muy parecido en Polonia, que es algo muy curioso, y se habla muy poco de ese tipo de cosas, porque era un acuerdo muy similar, de que en Polonia cuando se da cuenta el comunismo de que tiene que convivir con la Iglesia, dice, vale, convivimos, pero entonces bajo nuestras reglas. Y entonces acepta que tiene también que aceptar que los obispos, para ser, y en el Congreso del Partido Comunista, que recordemos que en los países comunistas el Congreso del Partido es una especie de segunda cámara, por así decirlo, había representantes de la Iglesia, que les mirarían con mucho asco, pero estaba en las reglas que tenían, porque al final, si no por un pie de espaldas, pues que haya unos miembros, unos delegados que representen a la Iglesia y que estén presentes aquí en los actos del PUB. Y Karol Wojtyła estaba por allí, porque al final se los colaron, porque cometieron el error de decir, bueno, este cura, como es muy obrero, tal, lo importante, se pensaron que su enemigo era Wyszyński, que era lo mismo, vamos a meter, para que no salga Wyszyński, vamos a traer a este joven culo, bueno, era mucho peor, porque él sí tenía muy claro, el Papa Karol Wojtyła, que no iba a permitir que nadie confundiera el mensaje de la Iglesia con el mensaje del comunismo. Pero para que vean cómo son las cosas, y es un dato que merece la pena recordarlo, hay un nombre, que no sé si usted conoce, no lo quiero pronunciar mal, que es Stanisław Wielgus, quédense con ese nombre,
sí, sí,
que tuvo que dimitir como obispo de Varsovia anteayer, estamos hablando del año 2007, porque salió que había sido confidente del comunismo.
Del comunismo, efectivamente.
O sea, ojo a ese tipo de datos. Y el pobre señor, pues después, cuando cayó el comunismo, pues intentaría rehacer su vida, y estoy convencido de cuando el nombre obispo es de un hombre totalmente afín a la Iglesia y tal. Pero al final, claro, salió el dato, salió la lista de todos los confidentes que había tenido dentro de la Iglesia, y uno de ellos había acabado de obispo de Varsovia, Sí. Con lo cual, imagínense a qué nivel de invitación estamos hablando. Si un cura, que insisto, no creo que fuera un falso cura, en aquella época, pues lo haría por lo que fuera, porque creía que a lo mejor, pero claro, es que al final, oye, dar nombres, dar datos de quién se reúne con quién, que es a fin de cuentas lo que es el confidente, es lo que es, ¿qué cantidad de gente debían tener infiltrada para que uno de ellos acabara de obispo tiempo después? Y por eso tuvo que dimitir, porque claro, en otros países no, pero en Polonia, si hay algo que no podía ser perdonable, es un pasado como confidente de la policía comunista, ¿no? Y ya digo, el señor Wielgus acabó nombrado de obispo, y hay que decir en su favor, a favor de Wielgus, que cuando se lo tumban en la etapa del Papa Benedicto, hace un comunicado de disculpa, de pido perdón a todos los feligreses por aquella etapa, y fíjese que estaba haciéndolo como 30 años después, pero al final, sí, sí, bueno, hizo público esas disculpas por haber hecho esa labor. Con lo cual digo que los que digan que los infiltrados son una pura invención de fanáticos, no tienen más que mirar los datos que están allí y son los que son, de que había una red de espías en la Iglesia, como probablemente lo hubo en todas partes, como habría en los universitarios, como habría en las universidades, como habrían los funcionarios, como habría, bueno, la policía, ni te cuento, la policía, vamos, eso ya debía ser lo que era. Y cuando nombran papa a Juan Pablo II, que es ya el hecho de que sea un papa polaco, son ganas de jorobar, porque es ciudadano polaco y tiene derecho a visitar Polonia, y lo que peor le venía al comunismo es que hubiera un papa de un país comunista, porque conmocionaba a todo el este, pues imagínense lo mal que les debió sentar. Hoy ya no nos da tiempo, supongo, pero ya hablaremos de lo que supuso el fenómeno Solidaridad, un partido político que luego fue bastante inútil cuando gobernó, pero que fue un gran símbolo de obreros católicos que no tenían por qué ser comunistas, que era vamos a romper de una vez la puñetera analogía de obrero que se preocupa por los pobres tiene que ser comunista. Eso, que ahora se entiende, y de hombre, claro, en aquel momento parecía que no, y parecía que el discurso de obrero que defiende a los pobres solo puede ser un comunista. Eso, en el fondo, mire, es la mejor forma de resumirlo eso. ¿Cuál fue la clave de todo esto que estamos hablando? Teología de la liberación, sectores obreros, comisiones obreras, la apropiación de que el discurso de la preocupación por los pobres era únicamente obra del comunismo. Igual que en España, la defensa de la democracia es algo de lo que se ha apropiado la izquierda siempre, y pueden tener sus motivos, porque es verdad que en un momento la derecha fue cómplice de la dictadura. También voy a decir, en el lado contrario, que la derecha a veces juega a apropiarse del patriotismo, dando a entender que la izquierda parece que nunca ha sido patriótica, que tampoco es correcto, como si los únicos patriotas fueran los de la derecha. La izquierda siempre se ha querido apropiar de la democracia. Y en esta etapa que estamos hablando, años 60, 70 y 80, el comunismo consiguió apropiarse de la preocupación por los pobres. Eran los únicos. Querían vendernos esa historia. Y hay que decir que no solo Juan Pablo II, pero que hubo muchos sectores que dijeron, oye, aquí la defensa de los valores de la pobreza de la Iglesia no pertenecen al comunismo. Y es un poco la clave en acabar con esa lectura que, por desgracia, fue un simiente. Uno, para afiliados al Partido Comunista, que eso, en fin, tampoco fue demasiado malo en los países de los que hizo por métodos democráticos, pero también fue un simiente para terroristas. Eso es un hecho de que en nombre de la lucha contra la pobreza, mucha gente cogió el rifle y se puso a matar gente. Y hoy sabemos, objetivamente, que esas muertes no sirvieron para nada. Ni bueno, los jóvenes mucho, no ayudaron a nadie.
Fíjate, yo creo que ya la semana que viene vamos a ir concluyendo, ¿no? Nos quedaría...
¿El último o el penúltimo? Sí, sí, el efecto dominó de cómo
fue. De lo que fue Solidaridad, el sindicato Solidaridad, y ya el principio del fin del...
Claro, porque a fin de cuentas ese efecto Solidaridad podría llamarse como el comienzo del efecto dominó. Claro, en los países del este.
Claro, fue Les Valesa, fue también... fíjate, yo digo que hay piezas claves que ayudan a acabar con el comunismo, ¿no?
Les Valesa era un obrero, a fin de cuentas.
Sí, 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 los astilleros de Gdansk. Estuve recorriendo esa zona en una época en Polonia. Y bueno, en una época hice un viaje.
Aquí nunca se habla de eso porque no gusta, pero tiene que ver porque lo que hace Valesa en los años 80 es porque 10 años antes, años 70, hubo una manifestación de obreros y había un fuego, que es algo muy habitual en estos países. Entonces, y se cepillaron unos cuantos, que son matanzas que por eso cuando a la gente le extraña que Polonia hable también del régimen franquista español, es bueno, pues a Polonia también le extrañará que aquí nunca se hable de las matanzas que hubo allí. Claro. Porque Franco, insisto, no tengo ningún problema, y usted lo sabe, en hablar todos los crímenes que se cometieron en el régimen de Franco. Pero, por ejemplo, siendo, yo soy contra la pena de muerte, siendo admitible calificar como crimen la ejecución de alguien, lo que no ocurrió es que hubiera una manifestación de obreros y los soldados habían con metralletas. Eso nunca pasó. Entonces, admitan que los que vivieron en Polonia cuando sí pasó eso tengan una catalogación diferente. Es decir, sí. Es decir, ¿pues son de estas dictaduras? Sí, pero admitamos que hay grados. Igual que a lo mejor la dictadura de los comunistas en Polonia no fue tan grave como la de Pol Pot en Camboya. Siempre hay grados, pues igual. En España, que yo sepa, no hubo ninguna manifestación de comisiones obreras que respondiera a la policía abriendo fuego con metralletas. Bueno, no, que iban los juicios con caballos y le pegaron un cachiporrazo. Sí, bueno, me parece mal, pero no está en el mismo grado.
Hombre, no está en el mismo grado y de todas formas hay que mantener el orden. ¿O es que nos parece bien el que estén quemando iglesias en Chile como ha pasado hace un par de semanas?
Sí, pero eso es en democracia.
Para claro, que eso no, por eso te lo digo. Es decir, que hay que mantener el orden. Me da igual el régimen que sea. Pero lo que no está justificado es tirar a matar como se hacía en los... Bueno, como ya hizo Lenin. Te quiero decir que tenían unos antecedentes y como hemos contado en estos micrófonos. JF, hay tiempo para muy poco. Únicamente recordar que, Dios mediante, volvemos la próxima semana, que ya vamos llegando al fin de estos episodios.
Yo creo que nos dan tiempo a dos, que será uno el efecto dominó y otro ya la caída de la nave nodriza.
Eso es. Y luego tener en cuenta que efectivamente el comunismo... Yo te estaba diciendo que desde mi punto de vista, Les Valesa y San Juan Pablo II son una pieza clave por un lado. Ronald Reagan es otra de las piezas fundamentales en la caída del comunismo. Y me atrevería a decir que Pinochet en Hispanoamérica y Margaret Thatcher. Fíjate lo que te digo, si hablamos de cinco personajes de la misma época.
Lo que nadie le negará es que son todos anticomunistas.
Que todos de una manera u otra presionaron para que el comunismo cayera, independientemente de las simpatías que te puedan mantener.
Parte, digamos, chunga que hay en el caso de Ronald Reagan es si por acabar con el comunismo se alió a gente que era igual de peligrosa, estoy pensando en el islamismo radical.
Claro,
y en
eso vendría después, efectivamente, luego hay unas derivadas que fueron muy peligrosas.
Claro, es la que jugamos con ventaja de que sabemos lo que ellos no sabían, pero que está allí y es la parte, y en el caso de Pinochet, pues el debate de siempre, ¿no? Eso lo decía muy bien Antonio Izquierdo en Alcázar, de si por acabar con el terrorismo tienes derecho a ejercerlo. Es verdad que a mí que me gusta mucho la historia, sé que la historia a veces no se puede resolver con aureolas y regalices, pero es triste también reconocer lo que haces para combatir al fuego, haya que utilizar el fuego, ¿no? Es la parte que tiene de trágico tanto Franco como Pinochet.
De todas formas, dará tiempo a que hablemos con nuestras discrepancias que tú y yo mantenemos, pero dará tiempo a, Dios mediante, a un par de episodios más, creo yo, efectivamente. Hablaremos de Les Valesa, la importancia del sindicato, y hablaremos también de ese efecto dominó. Querido JF, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y a ti te escuchamos pues en la biblioteca del buitre todos los días.
Además esta semana va a estar interesante con el tema de la moción de censura. Bueno, semana, esto lo estamos grabando hace unas semanas, que era justo la semana de la moción de censura.
Eso es, con lo cual no sabemos ni lo que va a pasar. te mando un abrazo fuerte, JF.
Un saludo.
Volvemos la próxima semana aquí a Radio Ya, 40 años, historia de una época.